Conexión Cucosta. La agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa comienza ahora. Conexión Cucosta.
Así es, comenzamos una vez más, un martes más, su programa Conexión Cucosta. El día de hoy, martes 12 de noviembre, ya se va terminando el año. Cada vez estamos más cerca de estas festividades, de estas fechas del año donde nos encontramos con familiares que tal vez a lo largo de todo los días no pudimos estar con ellos, o algunos estudiantes, ¿por qué no?, que vienen a estudiar desde fuera de Puerto Vallarta, pues llegan ya próximamente estas fechas para reencontrarse. Pues bueno, nosotros aquí comenzamos, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta por el 104.3 de FM para Jalisco y Nayarit. También nos puede escuchar por internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. Igual pueden ingresar a la página www.cuc.udg.mx y justamente ahí también van a encontrar el icono donde van a poder escucharnos completamente en vivo a través de internet. O si lo prefieren, también pueden seguir esta transmisión de streaming por medio de redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentra como Radio UDG PV. Las líneas o la línea telefónica de aquí del estudio es el 226-2266, o nos pueden mandar un WhatsApp al 322-108-4129. Le repito las líneas telefónicas, 226-2266, es de aquí del estudio, o WhatsApp 322-108-4129. Ahí nos puede usted mandar saludos, o alguna pregunta o sugerencia, ¿por qué no? O igual, si tiene algún reporte, pues lo podemos atender por este medio. Cualquiera de estos, también en Facebook y en Twitter. Pues bueno, hoy es, como ya lo comentábamos, hoy es 12 de noviembre. Hoy se celebra el Día Nacional del Libro. Por lo tanto, el día de hoy vamos a tener por ahí unas cápsulas que les preparamos a los chicos de servicio social que están aquí en radio. Prepararon por ahí unas cápsulas de algunos libros de poemas o cuentos que más les gusten a ellos. Pero si usted se pregunta por qué hoy 12 de noviembre se celebra el Día Nacional del Libro, pues bueno, esto es para honrar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. En la década de los años 80, el gobierno federal estableció que el 12 de noviembre de cada año se celebrara el Día Nacional del Libro. Recordada por su poesía y por hacer un lado los convencionalismos de la Nueva España, hoy, justamente hoy, se conmemoran 371 años del nacimiento de la poesía. El Día Nacional del Libro nació por decreto, como se los comentaba, un 6 de noviembre de 1979, durante el gobierno de José López Portillo, quien declaraba que la educación era prioritaria como desarrollo del país. Y vaya que sí, es bastante prioritaria todo esto que ustedes pueden llegar a leer, ¿no? Todo lo que se nutran, por ahí dirían que somos lo que leemos, ¿no? También de tanto lo que comemos como lo que leemos. Y pues bueno, comenzamos igual a lo largo del programa, vamos a ir presentando cápsulas que nos prepararon nuestros compañeros. Pero pues bueno, comencemos con estas noticias, que aquí el Centro Universitario de la Costa pues no descansa, como ya lo saben bien. Y justamente el pasado viernes, el viernes que si no mal recuerdo, lo checamos por aquí, el pasado viernes 8 de noviembre se celebraron aquí en el Centro Universitario de la Costa estos 25 años de la red universitaria de la UDG, y pues estuvo lleno de bastantes cosas. Hubo partidos de fútbol, hubo concierto, estos muchachos que levantan pesas, halterofilia, si no mal recuerdo el nombre, hubo ahí unas unos eventos donde estuvo nuestro rector general, también acompañado del rector de aquí del Centro Universitario de la Costa. Déjenme, les leo un poquito. La comunidad universitaria y ciudadanos de la región, porque también hay que decirlo, fue un evento completamente con entrada libre, donde pues podía venir cualquier persona. Festejaron los 25 años de la red universitaria aquí en el Cucosta. Se realizó para iniciar este festejo de los 25 años de la red, directivos del Cucosta y preparatoria regional, que también estuvieron presentes, compartieron un desayuno en la sala de la noche de la Iguana, en esta ocasión acompañados por el rector de la UDG, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, y el doctor Jorge Telles López, él es rector de aquí del Cucosta, donde dialogaron sobre las áreas de oportunidad para mejorar los servicios educativos en la región. Posteriormente se hizo una caminata por las canchas de fútbol para el juego de exhibición, donde el doctor Ricardo Villanueva y el doctor Jorge Telles anotaron su gol antes del arranque del partido entre Leones Negros y la selección de Cucosta. Pues hubo, les comento, hubo bastante eventos, muchos eventos al mismo tiempo aquí, o bastantes cosas que hacer el pasado viernes 8 de noviembre. Aquí también estuvimos transmitiendo en algunas intervenciones a lo largo de esta celebración, sobre todo en la mañana, que era cuando más movimiento hubo. Ya en la tarde, pues sí, nos dimos a la tarea de disfrutar de estos conciertos. Por ahí sí tienes el nombre de la primer banda que tocó, que no recuerdo muy bien, pero la banda o el grupo que cerró con broche de oro, que puso a bailar a toda pues a todos los que estaban presentes, tanto maestros, directivos, alumnos, tanto de aquí del CUC como de la preparatoria regional, la Sonora Mermelada, ¿verdad? Y estuvieron tocando y dieron, ahora sí que ya el fin a esta celebración, lo que fue el pasado viernes. Bastante bien, ¿eh? Ahí sí, por ahí tienen fotos ustedes que nos escuchan de esta celebración, pues estaría bien que nos las compartieran, ¿por qué no? Pues bueno, y al día siguiente, como aquí no paran de trabajar, al día siguiente fue esta aplicación del examen de admisión de aquí del Cucosta, en donde alrededor de 1,481 aspirantes pues presentaron justamente este examen. La prueba de actitud, por sus siglas, la PAA, fue hecha aquí este sábado en el Centro Universitario de la Costa para el calendario escolar 2020A. Esto con la participación, ya les comentaba, de 1,481 aspirantes, quienes podrán estudiar en uno de los 19 programas de nivel licenciatura en el Centro Regional de la Universidad de Guadalajara. Comentaba la doctora Claudia Patricia Figueroa y Piña, coordinador del control escolar, en representación del doctor Jorge Telles López, que informó que desde temprana hora del sábado 9 de noviembre los aspirantes acudieron a las instalaciones universitarias, citando a 1,485 aspirantes, teniendo un ausentismo de 57 aspirantes, los que representan un 96.15% de asistencia. O sea que solamente 57 aspirantes, pues al momento de la prueba, pues no se presentaron, no alcanzaron a llegar, simplemente se echaron para atrás, ¿no? Quién sabe, allá ellos. Cabe aclarar que de los 1,485 aspirantes a ingresar al Cucosta, 4 son provenientes de otros estados de la República, los cuales presentaron su examen de admisión en La Paz, Baja California Sur, y Mazatlán, Sinaloa, respectivamente. Esto se debe a que la empresa College Board tiene oficinas en estas ciudades y la dependencia responsable de su aplicación es la Coordinación General del Control Escolar. Ahí lo tienen, una de las que la carrera con mayor número de aspirantes, pues como siempre, como se viene dando desde hace ya muchísimos años, pues fue la de médico cirujano y partero, con alrededor de 497 aspirantes. Mientras que las licenciaturas con menor demanda fueron artes visuales para la expresión plástica, con solamente 18 aspirantes, y la ingeniería en telemática con 16. Ah, pero también hasta atrás está artes visuales para la expresión fotográfica. Ellos para esta carrera simplemente se presentaron 13 aspirantes. Esta evaluación pues llegó a su fin alrededor de las 12 del día, 1 de la tarde más o menos. Y pues aquí vemos las fotos que sí se ve bastantes alumnos que presentaron este examen. Pues ojalá suerte para todos, no pueden quedar todos, hay que ser honestos, pero pues ahora sí que el que logre entrar, que le eche muchas ganas. Dirían por ahí que entrar a la universidad es fácil, lo difícil es salir. Pero pues bueno, nosotros llegamos al primer corte, pero en un momento continuamos.
Conoce tu centro universitario en Conexión Cucosta. Estás escuchando Conexión Cucosta.
Así es, continuamos aquí en su programa Conexión Cucosta. Y pues ya entrando en materia, en esto que preparamos, que me ayudaron a preparar los alumnos que tenemos aquí haciendo sus servicios y sus prácticas, estas cápsulas donde nos van a platicar, más bien nos van a leer unos fragmentos de algunos libros, tanto de poemas como cuentos, historias, donde pues yo les dije, ahora sí que me leyeran un fragmento de un libro que más les gustara. Ellos, como por ejemplo vamos a escuchar ahorita a nuestro compañero Eduardo Gutiérrez, que nos lee un fragmento de este libro titulado Balún Canán, de la escritora Rosario Castellanos. Justamente les leo poquito antes de ir a la cápsula. Rosario Castellanos, Rosario Castellanos Figueroa fue una escritora y diplomática mexicana. Ella es considerada una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX. Nació un 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México y falleció un 7 de agosto de 1974 en Tel Aviv, allá en Israel. Entre sus libros de mayor afluencia, pues está, por ejemplo, Balún Canán, que es justamente de lo que vamos a escuchar en un momento. También tiene Oficio de Tinieblas, que salió en 1962, Ciudad Real en 1974 y The Nine Guardians en 1959. Pues los dejo con esta cápsula que nos preparó Eduardo Gutiérrez.
Mi nana me lleva de la mano por la calle. Las aceras son de lajas, pulidas, resbaladizas, y lo demás de piedra. Piedras pequeñas que se agrupan como los pétalos en la flor. Entre sus junturas crece hierba menuda que los indios arrancan con la punta de sus machetes. Hay carretas arrastradas por bueyes soñolientos. Hay potros que sacan chispas con los cascos y caballos viejos a los que amarran de los postes con una soga. Se están ahí el día entero, cabizbajos. moviendo tristemente las orejas. Acabamos de pasar cerca de uno. Yo iba conteniendo la respiración y arrimándome a la pared, temiendo que en cualquier momento el caballo desenfundara los dientes, amarillos, grandes y numerosos, y me mordiera el brazo. Y tengo vergüenza porque mis brazos son muy flacos y el caballo se iba a reír de mí. Los balcones están siempre asomados a la calle, mirándola subir y bajar y dar vuelta en las esquinas, mirando pasar a los señores con bastón de caoba, a los rancheros que arrastran las espuelas al caminar, a los indios que corren bajo el peso de su carga, y a todas horas el trotecillo diligente de los burros que acarrean el agua en barriles de madera. Debe de ser tan bonito estar siempre, como los balcones, desocupado y distraído, solo mirando. Cuando yo sea grande... Ahora empezamos a bajar la cuesta del mercado. Adentro suena el hacha de los carniceros y las moscas zumban torpes y saciadas. Tropezamos con las indias que tejen pichule, sentadas en el suelo. Conversan entre ellas, en su curioso idioma, acesante como ciervo perseguido. De pronto echan a volar sollozos altos y sin lágrimas que todavía me espantan, a pesar de que las he escuchado tantas veces. Vamos esquivando los charcos. Anoche llovió el primer aguacero, el que hace brotar esa hormiga con alas que hacen zzz. Pasamos frente a las tiendas que huelen a telas recién teñidas. Detrás del mostrador, el dependiente las mide con una vara. Se oyen los granos de arroz deslizándose contra el metal de la balanza. Alguien tritura un puñado de cacao y en los zaguanes abiertos entra una muchacha que lleva un cesto sobre la cabeza y grita, temerosa de que salgan los dueños. ¿Mercan tamales? La nana me hace caminar deprisa. Ahora no hay en la calle más que un hombre con los zapatos amarillos, rechinantes, recién estrenados. Se abre un portón de par en par y aparece frente a la forja encendida del herrero, oscuro a causa de su trabajo. Golpea con el pecho descubierto y sudoroso, apartando apenas los visillos de la ventana. Una soltera nos mira furtivamente. Tiene la boca apretada como si se la hubiera cerrado un secreto. Está triste, sintiendo que sus cabellos se vuelven blancos. Saluda a la niña, es amiga de tu mamá, pero ya estamos lejos. Los últimos pasos los doy casi corriendo. No voy a llegar tarde a la escuela. Fragmento del libro Balún Canán, de Rosario Castellanos, publicada en 1957.
Pues ahí lo tienen, este fragmento de este libro de Rosario Castellanos, Balún Canán. Muchísimas gracias a nuestro compañero Eduardo Gutiérrez. Y pues bueno, siguiendo con esto, me gustaría leerles por aquí un poquito de algo que encontré en una página de internet donde pues hacen una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto leen los mexicanos en su vida cotidiana? Déjenme les leo poco de lo que dice aquí. El hábito de lectura continua con una tendencia a la baja es lo que se viene dando aquí en el país, ya que por cada 100 mexicanos, 42 declararon haber leído al menos un libro en los últimos 12 meses, cuando en 2015 la proporción era de 50 por cada 100 personas. Estos dichos resultados proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, también señalaron que hay una disminución de la población lectora de libros en México en los últimos 4 años, pues ha pasado del 50.2% en 2015 al 45.9% en 2016. De ahí bajó todavía más a 45.3 en el 2017, el 2018 con 45.1% y este año, este 2019, con un 42.2%. Se podría decir que este año pues bajó bastante considerable el número de lectores aquí en México. Aunque el 74.8% de la población alfabeta declaró leer, ya sea un libro, revista, periódico, historieta o páginas web, se registró un decremento cercano a los 10 puntos porcentuales respecto al año 2015, cuando la comunidad lectora fue de 84.2%. Bueno, pues, bastante interesante, ¿eh? Igual... sigamos escuchando estas cápsulas. Ahora le toca el turno a nuestra compañera Oriana Ortiz Villa. Ella nos lee un poema de este libro de Las Flores del Mal. Es un libro que tiene un recopilado o tiene bastantes otros poemas. En esta ocasión ella nos va a leer el poema al lector del escritor Charles Baudelaire.
La necedad, el error, el pecado, la tacañería ocupan nuestros espíritus y trabajan nuestros cuerpos. Alimentamos nuestros amables remordimientos como los mendigos nutren su miseria. Nuestros pecados son testarudos, nuestros arrepentimientos cobardes. Nos hacemos pagar largamente nuestras confesiones y entregamos alegremente en el camino cenagoso, creyendo con viles lágrimas lavar todas nuestras manchas. Es el diablo quien empuña los hilos que nos mueven. A los objetos repugnantes los encontramos atractivos. Cada día hacia el infierno descendemos un paso, sin horror a las tinieblas que hieren. Oprimido, hormigueante, como un millón de almitos en nuestros cerebros bulle un pueblo de demonios. Y cuando respiramos, la muerte a los pulmones desciende, río invisible, con sordas quejas. Si la violación, el veneno, el puñal, el incendio, todavía no han bordado con sus placenteros diseños del cenevaz banal de nuestros tristes destinos, es porque nuestra alma, no es bastante osada. Pero entre los chacales, las panteras, los podencos, los simios, los escorpiones, los gavilanes, las sierpes, los monstruos chillones, aullantes, gruñones, rampantes, en la jaula infame de nuestros vicios, hay uno más feo, más malo, más inmundo. Si bien no produce grandes gestos ni grandes gritos, habría complacido de la tierra un despojo y en un bostezo tragarías el mundo. Es el tedio, los ojos preñados de involuntario llanto, sueña con patíbulos mientras fuma su pipa. Tú conoces, lector, ese monstruo delicado, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Las flores del mar, Charles Baudelaire. Considerada la máxima obra de su autor, publicada el 25 de junio de 1857.
Ahí lo tienen, este poema que nos leyó la compañera Oriana Ortiz Villa, del libro Las flores del mar. El poema se titula Al lector, de Charles Baudelaire. Les comento un poquito este escritor, este poeta, Charles Pierre Baudelaire. Fue poeta, ensayista, crítico de arte y traductor francés. Paul Verlaine lo incluyó entre los poetas malditos del siglo XIX debido a su vida bohemia y de excesos y a la visión del mal que impregna todas sus obras. Nació un 9 de abril de 1821 ahí en París, Francia, y falleció en el mismo lugar, París, en un 31 de agosto de 1867. Entre sus obras más destacadas, pues está justamente poemas en prosa, Los paraísos artificiales, que salió en 1851, El albatros, que salió en 1861, y del que les venía comentando, Las flores del mal, que salió en 1857. Pues bueno, nosotros vamos a nuestro segundo corte, no sin antes recordarles que tenemos ya esta carrera de orientación aquí en el Centro Universitario de la Costa. Si ya se inscribieron o si no sabes de qué trata este deporte de orientación, carrera de orientación, van a impartir charlas informativas sobre el mismo en afuera del mini auditorio 2 del edificio de investigación, de 9 de la mañana a 15 horas, o sea, a las 3 de la tarde. También van a poder aprovechar para hacer su registro en caso de estar interesados en participar. El costo de esta inscripción es de $140. Y te incluye tu playera, tu número de participante, tu medalla e hidratación. No te quedes fuera, participa y vive la experiencia diferente. Pues bueno, sería sería todo por ahorita. Ahorita regresamos, no se desesperen. Cuando mucho, 2 minutitos y estamos de vuelta. ¿Cómo no?
Conexión Q-Costa. Ya regresamos con más información de los mejores eventos del Q-Costa. Conoce tu centro universitario en Conexión Q-Costa.
Continuamos aquí en su programa Conexión Q-Costa por el 104.3 de FM. Y seguimos, les sigo leyendo un poquito de esto que me encontré, les comentaba por ahí por internet, esta siguiente pregunta que se realizan: ¿qué leen los mexicanos? Pues bueno, les comento, el INEGI indicó que el 67.7% de la población alfabeta lee materiales distintos a libros. Esto pues pueden ser revistas, periódicos, historietas y, por qué no, como yo ahorita, páginas de internet, foros o blogs. Como resultado del levantamiento de información del mes de febrero pasado, de este año, las principales razones por las que la población no lee fueron falta de tiempo en un 47.9% y falta de interés, marcando así un 21.7%. Yo creo que a final de cuentas esto puede tomarse tal cual como es, como pretexto, ¿no? Porque yo creo que si tú tienes el interés de leer, pues ahora sí que te vas a dar ese tiempo, ¿no? O sea, así tanto como te das el tiempo, si tú quieres, cansado y todo de tu trabajo, llegas y prendes la tele, pues puedes llegar cansado y todo, y en lugar de prender la tele, pues agarras un libro y te pones a leer, ¿no? Así que yo creo que entre el 47.9% que dijo que era por tiempo, pues yo creo que es un pretexto, en mi punto de vista, no sé, ¿verdad? Y el otro 21.7 que dijo que es por falta de interés, pues yo creo que sí, es un poco más honestos, ¿no? Con lo que es la verdad, porque yo creo que sí, por ahí estaba viendo la otra vez que aquí en México somos bastante buenos para criticar algo sin tener bien no, o sin haber leído, ¿no? Decía por ahí, así decía, que somos buenos para criticar sin haber leído primero, y pues sí, la verdad. La temática más leída en los libros fue literatura, en un 42.5%, seguida de los relacionados con alguna materia o profesión. Libro de texto o de uso universitario, con un 34.1%. Y demás temas como de autoayuda, superación personal o religioso, con 26.6%. Ahí está, para los que les gusta leer, pues la Biblia, ¿no? También entran aquí en este número. Mientras que los temas más buscados de revistas fueron los de entretenimiento, con un 31.1%, seguidos de los de bienestar o salud y cultura general o temas de interés, con un 23.9%. Y las revistas especializadas, técnicas o científicas, en un 22.5%. Pues ahí lo tiene, estos datos bastante interesantes que le dejamos aquí un momentito. Queda una última pregunta, que es: ¿cuánto leen los mexicanos? Ya sabemos qué es lo que leen, ahora ¿cuánto leen los mexicanos? Pero bueno, ahorita se los sigo comentando. Seguimos con estas cápsulas. Esta le toca el turno a la compañera Estefanía Muñiz. También nos va a leer justamente un fragmento de un libro de el escritor Edgar Allan Poe, El corazón delator, justamente así se llama El corazón delator, que salió en 1800 43. Les comento un poco, Edgar Allan Poe fue escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Nació un 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, y falleció un 7 de octubre de 1849 en Church Home and Hospital en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Entre sus obras más famosas está La caída de la casa Hoosier, El gato negro, El cuervo y justamente también este de El corazón delator, que vamos a escuchar un poquito de lo que nos preparó nuestra compañera Estefanía Muñiz.
Es cierto. Sí es cierto que soy un hombre nervioso, terriblemente nervioso. Lo he sido desde siempre. ¿Pero por qué pensáis que estoy loco? La enfermedad ha afiliado mis sentimientos. No los ha destruido ni los ha embotado. Más que los restantes, tenía el sentido del oído muy fino. He oído todas las cosas del cielo y de la tierra. He oído muchas cosas del infierno. ¿Cómo pues puedo estar loco? Cuidado y observad con qué salud y con qué calma puedo narrar toda esta historia. Me es imposible decir cómo entró la idea primitivamente en mi cerebro, pero una vez concebida, me preocupó día y noche, motivo que no lo había. La pasión no entraba en ello para nada. Yo amaba al buen viejo. No me había causado nunca daño. No me había insultado jamás. No tenía ninguna envidia de su dinero. Yo creo que era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos parecía el de un buitre, un azul pálido, con una nube. Cada vez que ese ojo me miraba, se me helaba la sangre. Y así lentamente me metí en la cabeza arrancarle la vida al viejo y librarme de ese modo de aquel maldito ojo para siempre. Sí, pero ahí está el quid de la cuestión. Ustedes me creen loco. Los locos no saben nada de nada. Pero si me hubiesen visto, si hubiesen visto con qué prudencia procedía, con qué precaución, con qué previsión y con qué disimulo empecé a trabajar, nunca fui tan querido por el viejo como durante la semana que precedió a su muerte. Y cada noche, hacia las 12, daba la vuelta al pasillo de su puerta y la abría, pero tan suavemente. Y entonces, cuando la había entreabierto, lo bastante para que mi cabeza entrara, introducía una linterna sorda, cerrada, pero bien cerrada y que no dejara filtrar ninguna luz, y pasaba mi cabeza. Si hubiesen reído al ver con qué destreza la pasaba, la movía lentamente, pero muy lentamente, provocando no turbar el sueño del anciano. Fragmento del cuento El corazón delator, de Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, del año 2019.
Así es, justamente, pues acabamos de escuchar a nuestra compañera Estefanía Muñiz con este breve cuento, El corazón delator, de Edgar Allan Poe. Pues bueno, casi estamos llegando ya para nuestra tercer y última pausa, y regresando a lo que es los eventos que se vienen aquí en el Centro Universitario de la Costa, nos hacen la invitación, o les hacen la invitación a ustedes, alumnos de estudios sociales y económicos de aquí del Centro Universitario de la Costa, que se contará a este onceavo coloquio interdisciplinario de estudios sociales y económicos en el CU Costa. Se contará con más de 100 ponencias a cargo de más de 200 estudiantes del CU Costa y de otros centros universitarios. Leemos un poquito, por ejemplo, aquí lo que vamos a tener el próximo, el día de mañana, miércoles 13 de noviembre. Vamos a tener en punto de las 9 de la mañana en el auditorio Dr. Armando Soltero Macías del Centro Universitario de la Costa esta conferencia de apertura de la onceava edición del CIESE. o sea, coloquio interdisciplinario de estudios sociales y económicos. La conferencia justamente tiene por nombre la influencia de los estereotipos de género en el emprendimiento. Va a ser impartida por la doctora Ana Pérez Quintana. No se les pase el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, en el auditorio Armando Soltero Macías. Este es el que se encuentra en el edificio de rectoría, justamente. Y el día... mira, aquí tenemos el programa. El día de mañana también, a las 11, terminando esta ceremonia de inauguración con esta conferencia que les comento, a las 11 de la mañana, ciclo de ponencias que se van a estar llevando a cabo desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ustedes pueden consultar el programa de cada una en www.cuc.udg.mx, en el mini auditorio 1, en el 2 y en el 3 del edificio de investigación, y también en el auditorio Dr. Armando Soltero Macías. Así que si están interesados en ir a alguna de estas conferencias, en estas ponencias que va a haber desde mañana, desde las 9 de la mañana, con esta ceremonia de inauguración y la conferencia de la influencia de los estereotipos de género en el emprendimiento, pues tienen que consultar el programa justamente donde les comenté, en www.cuc.udg.mx. También el día 14, o sea el jueves, en punto de las 11, también va a haber una mesa de egresados. Industrias Creativas en Puerto Vallarta tiene por nombre, y va a estar organizando ahí la maestra Lupita Basulto. Esto va a ser en el auditorio Dr. Armando Soltero Macías también, y después de 9 de la mañana empezando a las 9 de la mañana, perdón, va a haber un ciclo de ponencias igual que el día de mañana, pero esto va a ser de 9 de la mañana a 17:30 horas, o sea, a las 5 y media de la tarde. Consulten el programa en www.cuc.udg.mx. Todo esto va a ser aquí en el Centro Universitario de la Costa, en los mini auditorio 1, 2 y 3 del edificio de investigación, y en el auditorio Dr. Armando Soltero Macías. Pues bueno, todos los que estén interesados, pues ahí lo tienen. Los esperamos aquí, cómo no. Y pues bueno, nosotros vamos ya al tercer y último pausa, pero continuamos.
Estás escuchando Conexión Cucosta. Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos del Cucosta.
Así es, y ya llegamos a este que sería el último segmento del programa Conexión Cucosta por el 104.3 de FM. Y pues bueno, ya para dar por terminada estas cápsulas, ya nomás nos faltan dos para cerrar con broche de oro. La siguiente cápsula fue grabada por nuestro compañero Osvaldo Machuca. Diles que no me maten, es el nombre de este libro de El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. Y justamente platicábamos cuando se estaba haciendo la grabación de este fragmento, que este libro, bueno, al menos los que han tenido la dicha de ir a escuela pública, pues era muy famoso en la secundaria, fuera el que te ponían a leer, ¿no? Justamente el de El Llano en Llamas. Y pues bueno, se nos vino bastantes recuerdos, entonces yo creo que de eso se trata, ¿no? La lectura. Y pues justamente les digo, esto nos lo grabó nuestro compañero Osvaldo Machuca, también por ahí con la ayuda de la compañera Susana Rentería. Y tengo una pequeña participación también en esa grabación. Así que, vayamos a escucharla.
¡Diles que no me maten! ¡Justino! ¡Anda! ¡Vete a decirles eso! ¡Que por caridad! ¡Así diles! ¡Diles que lo hagan por caridad!
No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti.
¡Haz que te oiga! ¡Date tus mañas! Y dile que para sustos ya ha estado bueno. ¡Dile que lo haga por caridad de Dios!
No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo no quiero volver allá.
¡Anda! ¡Otra vez! ¡Solamente otra vez! ¡A ver qué consigues!
No, no tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy. Y les dará por fusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño.
¡Anda, Justino! ¡Diles que tengan tantita lástima de mí! ¡Nomás eso diles!
Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo...
¡No!
Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Justino se levantó de la pila de piedras en la que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir...
¡Voy, pues! Pero si de perdida me fusilan a mí también... ¿Quién cuidará de mi mujer y de mis hijos?
La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y a ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge.
Lo habían traído de madrugada. Ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía ahí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado.
Diles que no me maten. Extraído del libro El Llano en Llamas, de Juan Rulfo.
Pues ahí lo tienen, este pequeño fragmento del libro del Llano en Llanas, Diles que no me maten, justamente. Es que por aquí nos puso El Llano en Llamas, que fue lo que nos trajo esos recuerdos de la secundaria. Pero esta frase también que es bastante conocida y recordada, ¿no? Por ahí yo la he escuchado con este tonito. Diles que no me maten, así. De hecho, por aquí la hemos tenido, ¿no? Sí, si no mal recuerdo. Pues bueno, les platico poquito de Juan Rulfo. Su nombre completo es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, conocido como Juan Rulfo, fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Él pertenecía a esta generación llamada como 52. Nació un 16 de mayo de 1917 en San Gabriel, México, y falleció un 7 de enero de 1986, justamente en la Ciudad de México. Entre sus libros más famosos, pues está este El Gallo de Oro, que no es de Valentín Elizalde, ¿verdad? No. El Llano en Llamas, Diles que no me maten, Pedro Páramo, y entre otras muchas más obras. Pues bueno, ya justamente para terminar con estas cápsulas que nos prepararon aquí los compañeros de servicio de Radio Universidad, los dejo justamente con Susana Rentería y este poema titulado Tu Nombre, de Jaime Sabines. Adelante.
Trato de escribir en la oscuridad tu nombre. Trato de escribir que te amo. Trato de decir a oscuras todo esto. No quiero que nadie se entere, que nadie me mire a las 3 de la mañana paseando de un lado a otro de la estancia. Loco, lleno de ti, enamorado. Iluminado, ciego, lleno de ti, derramándote. Digo tu nombre con todo el silencio de la noche. Lo grita mi corazón amordazado. Repito tu nombre, vuelvo a decirlo. Lo digo incansablemente. Y estoy seguro que habrá de amanecer. Poema Tu Nombre, por Jaime Sabines.
Fíjense qué manera tan... tan guapayosa, tan guapachosa, determinada. Pues bueno, ahí están estas cápsulas, estas 5 cápsulas que nos hicieron el favor de preparar nuestros compañeros aquí de Radio Universidad. Y pues bueno, no me queda más que despedirme leyéndoles esto de Jaime Sabines. Su nombre completo, Jaime Sabines Gutiérrez. Él fue un poeta y político mexicano, considerado como uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX. Nació un 25 de marzo de 1926 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y falleció un 19 de marzo de 1999 en la Ciudad de México. Entre algunos de sus libros está Love Poems, que es poemas de amor, Los Amorosos, también de 1993, Algo sobre la muerte del mayor Sabines, de 1973, Tarumba, de 1979. Y pues bueno, les comento, llegamos ya al final de este su programa Conexión Cucosta, y les quisimos traer un poquito pues de variedad, ¿no? Presentándoles por motivo del Día Nacional del Libro, pues estas cápsulas que se las hicimos con mucho cariño, cómo no. Muchísimas gracias, yo le doy al señor Jorge Cue por haberme acompañado en los controles, también a cada uno de los compañeros, Eduardo Gutiérrez, Oriana Ortiz Villa, Estefanía Muñiz, Osvaldo Machuca y a Susana Rentería, también a nuestro productor, nuestro ingeniero, Chepe Gómez, que nos hizo el favor de darle el feeling a esas cápsulas para que sonara todavía mucho mejor. Yo me despido, no sin antes recordarles que el Cucosta les invita a participar en los diálogos por el Estero El Salado. Queremos escuchar tu voz. Participa en la formación del proyecto de protección y conservación de esta área natural. La cita es en la Biblioteca Los Mangos, de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde, el viernes, este próximo viernes 15 de noviembre. Por favor, no falten. Pues sería prácticamente todo. Yo soy Daniel Valencia, un gusto que me hayan acompañado en esta hora, y ojalá y nos podamos seguir viendo la próxima semana. Pues nada, bye bye.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más de la agenda cultural del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.